Esta es la edición de agosto-septiembre de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. Latinas de Connecticut unidas por Kamala Harris. El martes 27 de agosto, el restaurante peruano Máncora, en Hartford, bullía de emoción cuando más de 100 líderes latinas de Connecticut se reunieron en un evento especial destinado a energizar a la comunidad para apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris y a su compañero de fórmula Tim Walz, candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Presentado por la concejal de Manchester, Jesse Muñiz Poland, la concejal de Hartford, Mali Rosado, y la empresaria María Lino, entre otros, Connecticut Latinas in Politics convocó a gente de la política, propietarios de negocios y activistas unidos en pos de crear una voz sólida y visible para las latinas en las próximas elecciones. Las latinas en Connecticut tienen un papel vital para desempeñar en estas elecciones y juntas podemos asegurarnos de que se escuchen nuestras voces en apoyo de la vicepresidenta Harris, dijo Jesse Muñiz. Mali Rosado manifestó la importancia de la participación. Somos responsables de involucrar a nuestras comunidades, educar a los votantes y defender los valores que representan la vicepresidenta Harris y el gobernador Walz. María Lino agregó, las latinas somos pioneras en los negocios, la política y la abogacía. Estamos aquí para demostrar que traemos un cambio poderoso cuando nos unimos. El alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, también asistió y llevó un mensaje de aliento. Es esencial que apoyemos a las líderes latinas comprometidas con el avance de nuestro país, dijo. La velada se vio reforzada con la presencia de otros funcionarios, como la representante Hilda Santiago, el senador Jan Fonfara y el concejal de Meriden Miguel Castro. Evelyn Mantilla, directora de Mantilla Leadership Solutions. Pierde peso, gana vida. Inscríbete en un seminario virtual gratis en español. Toma el primer paso y conoce más acerca de nuestro programa quirúrgico en un seminario informativo con el hospital de tu preferencia y cerca de ti. Próximas fechas: Hartford Hospital, martes 8 de octubre. Bacchus Hospital, jueves 3 de octubre, Mid-State Medical Center, martes 3 de septiembre y lunes 9, 16 y 23 de septiembre. Se requiere registro. Llama al 855-286-8333 o visita hartfordhealthcare.org, línea oblicua, pierde peso. Breves de Connecticut. Reuniones sociales de salsa gratuitas continúan en la calle Pratt de Hartford. Este verano, la histórica calle Pratt de Hartford palpitará con los contagiosos ritmos de la música salsa con el regreso de los tan esperados Free Salsa Socials del 16 de agosto al 20 de septiembre. Estos eventos, organizados en colaboración con Hartford Healthcare, prometen una noche de baile, cultura y comunidad de 5 a 8 de la noche. No pierda la oportunidad de formar parte de esta vibrante celebración de la cultura y la danza en el centro de Hartford. Para más información, visite hartford.com, línea oblicua, salsa. Nuevo programa Smart Rate para compradores de vivienda por primera vez. Se estima que $1,000 en deuda por préstamos estudiantiles retrasan 4 meses la compra de una casa para personas de 20 años. Para ayudar a superar esta barrera, La Autoridad de Financiamiento de Vivienda de Connecticut, CHFA, está introduciendo el programa Smart Rate de reducción de tasas de interés bajo Smart Rate. Los prestatarios elegibles pueden recibir una reducción de la tasa de interés del 1,125% en su primera hipoteca de CHFA. Para obtener más información, visite www.chfa.org, línea oblicua, SMARTRATE. Se retrasa ayuda alimentaria de verano causado por no coordinación de las agencias. Miles de familias no reciben los beneficios adicionales de alimento de verano esperados porque las agencias estatales responsables del programa no lograron coordinarse eficazmente para cumplir con la fecha límite. El objetivo del programa es abordar la inseguridad alimentaria que empeora para los niños durante el verano. Las familias califican para el programa de verano si ya reciben ciertos beneficios alimentarios o si el ingreso de su hogar es menos que 185% del nivel federal de pobreza. Connecticut recibió $32.7 millones para el programa. Los recursos se pueden encontrar en ctfoodshare.org o llamando al 211. Ginny Monk, Connecticut Mirror. Defensora pública demanda por su despido como defensor público de Connecticut. Tashun Bowden-Lewis, la primera mujer negra en desempeñarse como defensora pública principal de Connecticut, presentó una demanda federal alegando que una comisión estatal la discriminó y la destituyó injustamente de la oficina responsable de asignar abogados para representar a los acusados en los tribunales estatales. La demanda se produce después de que la Comisión de Servicios de Defensoría Pública, el organismo que nombra al principal defensor público y supervisa el trabajo de la oficina, votara a favor de despedirla. Cierran la investigación sobre el escándalo de multas a la policía de Connecticut. El gobernador Ned Lamont anunció que los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley abandonaron la investigación sobre las acusaciones de que agentes de la Policía Estatal de Connecticut fabricaron cientos de multas de tránsito. Después de una conferencia de prensa en el Laboratorio de Ciencias Forenses de Connecticut, Lamont dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó recientemente a los funcionarios estatales que abandonaría su examen de los datos sobre las multas de la policía estatal. Senador Blumenthal apoya la ley de seguridad infantil en línea. El senador de Estados Unidos presentó recientemente un par de proyectos de ley destinados a proteger a los niños en línea, dando un impulso a una medida bipartidista defendida por el senador por Connecticut Richard Blumenthal, que ha estado estancada durante años. La Ley de Seguridad Infantil en Línea, comúnmente conocida como KOSA, tiene como objetivo implementar configuraciones más estrictas al permitir que los niños y los padres deshabiliten funciones adictivas, habiliten configuraciones de privacidad y puedan no recibir recomendaciones algorítmicas. Abren solicitudes para protecciones de cónyuges e hijos de ciudadanos. Comenzó el periodo de solicitud para el permiso de permanencia para ciertos cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses, un programa anunciado por el presidente Biden, el cual facilitará el proceso para ajustar el estatus y ayudará a mantener unidas a las familias. La National Partnership for New Americans, NPNA, aplaude el esfuerzo de la administración Biden-Harris para mantener a las familias unidas y eliminar los obstáculos para miles de familias. Para ser elegible para el programa, las personas deben demostrar que están casadas con un ciudadano estadounidense o haber vivido en Estados Unidos durante 10 o más años. Fuente: National Partnership for New Americans. Connecticut State Northwestern ofrece clase de principios y prácticas de bienes raíces. El Centro para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de Connecticut State Community College ofrecerá el curso de principios y prácticas de bienes raíces los martes y jueves del 5 de septiembre al 21 de noviembre 2024 en Greenwoods Hall, Room 309, 119 North Main Street, Winsted. El precio para el programa es $599 y no incluye el precio de los libros de texto. Para obtener más información o registrarse para esta clase, visite www.nwcc.edu, línea oblicua, Real Estate. Delegados de Connecticut respaldaron a Harris en convención de Chicago. Con diferentes manifestaciones, los delegados de Connecticut expresaron su gratitud porque Biden retiró su nominación y despejó el campo para que Kamala Harris energice el Partido Demócrata. Ha sido increíble esta decisión en un momento justo, dijo el congresista John B. Larson. Biden ha unido a este partido de una manera que nadie podría imaginar, dijo la representante Johanna Hayes, cuya reelección para un cuarto mandato siempre es competitiva. Ahora avanzamos con su apoyo por Kamala Harris y Tim Walz y una transición sin problemas, dijo la otra congresista Rosa de Lauro. Biden es realmente responsable de que ella sea la candidata, dijo Chris Dodd, ex senador de Connecticut y viejo amigo de Biden. Creo que será una gran candidata para nuestro partido, una presidenta extraordinaria, dijo Lamont. Estoy orgulloso de respaldarla. Lo que estamos viendo hoy es realmente histórico, dijo el senador Blumenthal. En primer lugar, un presidente que pone al país en primer lugar y se hace a un lado, y luego una mujer distinguida y realmente calificada que asume este papel de liderazgo histórico. Connecticut tiene 60 delegados comprometidos, junto con 14 superdelegados y 5 suplentes. Los superdelegados incluyen a Lamont, dos miembros del Comité Nacional Demócrata de Connecticut, la delegación del Congreso del Estado, el exsenador Chris Dodd, demócrata por Connecticut, y altos líderes del partido estatal. Un candidato necesita al menos 1,976 delegados de todo el país para asegurar la nominación del partido. Mark Pasniokas y Lisa Hagen, Connecticut Mirror. Homenaje a los maestros en el tiempo de mi retiro, por Armando Sarasú. Escribo esta nota en primera persona, algo que nunca hago, rompiendo de esta forma una autoimpuesta regla, por la sencilla razón que acabo de incorporarme a ese dinámico grupo de maestros jubilados, con nostalgia mal disimulada y despidiéndome de mis estudiantes, quienes durante muchísimos años fueron mi preocupación profesional diaria y con quienes pasé gratos e inolvidables momentos. Estudiamos, sufrimos, reímos, bailamos juntos. Efectivamente, hace un par de meses guardé papeles importantes, empaqueté algunos recuerdos o artesanías típicas de diferentes países, la mayoría obsequios de mis estudiantes acumulados a lo largo de tantos años. Regalé algunos, al igual que muchos de los libros que tenía en mi aula y que mis estudiantes recibieron con alegría, entusiasmo y a la vez tristeza, porque para muchos de ellos, los maestros o maestras representamos algo más que la persona que les imparte las lecciones diarias, sino también alguien en quien confían y representa la figura materna o paterna que algunas veces les falta. He pasado cerca de 4 décadas de mi vida trabajando en centros educativos estadounidenses, por lo tanto los recuerdos son recientes y más dolorosos. Pese a haberme formado cultural y académicamente en una cultura diferente, supe enfrentar el reto y adaptarme poco a poco para ir ganando la confianza y el afecto de mis colegas y, lo más importante, de mis estudiantes, para poder realizar mi trabajo con facilidad, responsabilidad y eficacia. Así fueron pasando los años, cada vez veía con mayor frecuencia que mis estudiantes me trataban como a uno de los suyos, pese a que bien podía haber sido el abuelo de la mayoría de ellos. Hoy muchos son profesionales o se desempeñan en diversas áreas del campo laboral. Desde muy joven siempre sentí apego a las artes, sobre todo a la música y danzas tradicionales de nuestras tierras de origen. En este país fui conociendo las mismas expresiones culturales de diferentes partes del mundo. Hacer que los estudiantes las practiquen entre ellos, las enseñen a sus compañeros y presentarles en actividades culturales de la escuela y donde sea que fuera posible, forjó un vínculo cultural especial maestro-estudiante, basado en el principio que primero es necesario aprender a valorar lo suyo y sentirse orgullosos de ello, de saber quiénes son y mostrarlos sin temores cada vez que era posible. El maestro no solo imparte conocimientos, sino que también es el guía y modelo para sus estudiantes, quienes lo ven como alguien que sabe y conoce todo, al cual pueden acudir cuando necesiten apoyo o tienen una duda sobre algo o necesitan consejo. Ser maestro es hermoso. Es una profesión que no la cambiaría por nada si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Eso es lo que más me apena, y vaya si no lo siento. Nota: Armando Sarasú fue maestro por 38 años en Connecticut, especialmente en Torrington High School y Hartford Adult Education Center. Conversatorio sobre política. Invitados: Evelyn Mantilla, activista política; Amílcar Hernández, concejal de Hartford; Norma Rodríguez Reyes, presidente de La Voz Hispana de Connecticut; Jesse Muñiz Poland, concejal de Manchester; y moderador, Jorge Alatrista. ¿Qué labor están realizando en este momento? Jesse Muñiz Poland. Soy la directora ejecutiva de una organización que acaba de comprar 60 equipos de traducción para que la comunidad pueda asistir a todos los eventos sin temor a que no puedan entender, ya que vamos a traducirles en cualquier idioma. Los inmigrantes latinos somos la mayoría en mi pueblo. Norma Rodríguez Reyes. Soy presidente del periódico La Voz Hispana de Connecticut. Dedico mi tiempo a informar a la comunidad sobre muchos temas y especialmente sobre las elecciones, que son muy importantes. Amílcar Hernández. Soy concejal de la ciudad de Hartford desde abril 2023, a través de un proceso interno asumí cuando Jimmy Sánchez dejó la silla. En noviembre gané la elección y fui el tercer concejal más votado. Soy el líder del comité de presupuesto. Además, soy el tesorero de la parada puertorriqueña. Evelyn Mantilla. Fui representante estatal por 10 años. Luego me dediqué a correr campañas políticas de personas que están en el Partido Demócrata y tienen ideas progresistas para nuestra comunidad. Lo que más me gusta es dar el apoyo y enseñarles a otras mujeres latinas sus potenciales para que se lancen en la carrera política. Estamos a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales y legislativas. ¿Sienten que se están haciendo campañas políticas? JMP. Como secretaria del Comité del Partido Demócrata de Manchester, mi tarea es enfocarme en la comunidad bilingüe. Tengo que asegurarme que tengamos llamadas en español. Hay latinos que no hablan español y mi trabajo es que estén al tanto de lo que está pasando. NRR. De mi parte, les comento que nuestra periodista Mari Carmen Godoy, que también tiene un show en radio a través de La Voz Radio, entrevistó recientemente a la secretaria del Estado que está visitando las ciudades para educar acerca del voto. ¿Hay fechas límites para votar por adelantado? AH. La primaria que pasó fue en agosto 13 y se podía votar por adelantado una semana antes. Para las generales es 14 días antes, desde octubre 21 hasta noviembre 5, incluyendo el fin de semana. EM. Es importante esto del voto adelantado porque es algo nuevo en Connecticut. Me gusta este nuevo sistema. Es bueno averiguar primero para saber dónde hacerlo. Voten antes y así no tienen que preocuparse el día de las elecciones. ¿Qué piensan que sigue habiendo pocos representantes latinos en el legislativo de Connecticut? JMP. Hay cierta apatía para meterse en política. Los jóvenes hoy en día sienten que sus voces no están siendo escuchadas y muchas veces no se les respetan sus ideas y eso hay que cambiar. Es bueno también tener ejemplos. En mi caso, Evelyn fue una de mis mentoras. Ella fue muy importante para que entre en la política. NRR. No podemos hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Tiene que haber un propósito para hacer algo, educar a los jóvenes, que entiendan que lo político no es negativo. Es necesario que haya más representantes latinos. ¿Qué piensan cuando Donald Trump en su campaña habla de deportaciones masivas? AH. Trump es una persona que se deja llevar por su naturaleza racista. Luego de eso está el factor miedo que usa para captar a las masas. Sobre las deportaciones masivas que habla, no hay que preocuparse, no hay una base legal para hacerlo. Lo que sí, hay que tomar en serio sus posturas antidemocráticas y ser enfáticos en denunciarlas. ¿Kamala es la candidata ideal para los demócratas? EM. No solo es la candidata ideal, sino que estoy ya comprometida con la campaña de ella, al igual que Jesse, ayudando a organizar, por ejemplo, las mujeres latinas. Ya tenemos un grupo online con 22,000 miembros y es súper importante que nos unamos como latinos en esta campaña. NRR. Yo me siento estupefacta cuando veo a inmigrantes que están apoyando a Donald Trump, pero hay que saber que muchos hispanos que se han salido del Partido Demócrata o Republicano y se están haciendo independientes. Cada vez hay más. Finalmente, un mensaje a la comunidad latina acerca de las elecciones que se vienen. JM. Somos jóvenes y entendemos que la vida pasa y tenemos cosas que hacer, y si no lo encontramos por nuestros medios, es necesario buscar a las personas que ya están en la política para que nos señalen el camino. Están en las redes sociales, las páginas donde podemos involucrarnos y participar. Eso hará la diferencia. NRR. Lo importante es, si usted quiere decidir en dónde y en qué se va a gastar el dinero que le descuentan todas las semanas de su trabajo, eso se hace eligiendo a personas honestas que van a velar por los mejores intereses suyos. AH. Yo escucho mucho en la comunidad que el voto no cuenta. Soy solamente un voto y eso muchas veces se repite. Se copia y está mal. Ese voto posiblemente va a hacer la diferencia. Es extremadamente importante que participe cívicamente en el proceso, antes y después de la votación. EM. Yo quiero exhortar a los jóvenes y no jóvenes que salgan a votar. Este año es crucial para el futuro de todos. Les cuento algo. La primera vez que me lancé como candidata para concejal de Hartford, perdí por solo 16 votos. Elecciones 2024. Esperanza contra extremismo. Por Maribel Hastings. Si algo resalta en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, es el Frente Unido que busca demostrar este partido para encarar la amenaza que para muchos supone una segunda presidencia del republicano Donald Trump en diversos frentes. Una amenaza para la democracia, los derechos de las mujeres y las minorías, los trabajadores, el medio ambiente y los inmigrantes, que son parte fundamental de la fibra de esta nación. Los demócratas aprendieron la lección de 2016 cuando Hillary Clinton fue la primera mujer en ganar la nominación presidencial tras una brutal primaria contra el senador independiente que vota demócrata, Bernie Sanders. Hubo muchos factores para la derrota de Clinton ante Trump en 2016, pero uno de ellos fue que muchos seguidores de Sanders no salieron a votar por ella. En 2020, el pragmatismo demócrata llevó a la nominación de Joe Biden con el único candidato capaz de apelar a diversos sectores de votantes, sobre todo a hombres blancos, para competir ante Trump. Biden ganó en medio de la pandemia. El sangriento motín del 6 de enero de 2021, liderado por Trump para impedir la certificación del triunfo de Biden, demostró de lo que es capaz para aferrarse al poder. Ese mismo pragmatismo los llevó a concluir que Biden tenía escasas posibilidades de triunfo ante Trump en 2024 y que era mejor sustituirlo con alguien capaz de energizar a los votantes. Alguien que además refleje la diversidad de razas, acentos y culturas que conviven en este experimento llamado Estados Unidos. Una hija de inmigrantes, Kamala Harris, se alza como abanderada demócrata para convertirse en una pesadilla para Trump, pues para un misógino antiinmigrante, esta combinación lo ha puesto contra las cuerdas. Entre los varios paralelismos que hay entre las campañas de Harris y la de Barack Obama en 2008, la nominada demócrata está activando la misma coalición de votantes mujeres, afroamericanos, hispanos, jóvenes y otros, que catapultaron a Obama en 2008 y 2020 apoyaron a Biden. Entre los temas de mayor interés para los votantes hispanos, la inmigración figura entre los primeros. Están la inflación, economía y trabajos, inmigración y el aborto. Harris, firme defensora de los Dreamers, mantiene su apoyo a una reforma migratoria amplia con un componente de seguridad fronteriza combinado con la ampliación de vías para la inmigración documentada, la defensa de programas contra el TPS y DACA y de acciones ejecutivas recientes como la del permiso de permanencia temporal, Parole in Place, del programa Manteniendo a las Familias Unidas. Este permite que cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses puedan legalizarse. El apoyo de Harris y de los demócratas a una medida de seguridad fronteriza que no progresó en el Senado porque Trump así lo pidió para seguir explotando el tema de las elecciones ha provocado malestar entre algunos sectores proinmigrantes. Pero nada se compara con el maquiavélico plan de deportaciones masivas de Trump contenido en el proyecto 2025 y que supondría una pesadilla humanitaria, legal y económica si llega a implementarse. Harris no ha cometido el error de hacer promesas con fecha de expiración en el frente migratorio, pero las promesas antimigrantes de Trump comenzaron a concretarse en 2017 y fueron frenadas en los tribunales. Si gana, ya tiene el plan para revivirlas y burlar los escollos previos. Si 2016 y 2020 fueron elecciones cruciales, la de 2024 lo es todavía más, porque ya vivimos una presidencia de Trump y sabemos con certeza el peligro que representa para diversos sectores, en especial los inmigrantes. Maribel Hastings es asesora de America's Voice. Kamala Harris, el perfil de una mujer ejemplar, por Carmen Neal. Aunque generalmente no hablo de política en mis artículos, no podía ignorar la increíble energía positiva que se siente desde Kamala David Harris se convirtió en candidata para la presidencia de los Estados Unidos de América. Ella, la primer mujer vicepresidente en la historia de este país, puede llegar a ser la primera mujer presidente. Por primera vez en la historia, LULAC, Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de derechos civiles latina más antigua de Estados Unidos, rompió su tradición de no respaldar a ningún candidato a la presidencia y pronunció su respaldo por Kamala Harris. Ella no sería únicamente la primera mujer, sino aún más, la primera presidente afroamericana y surasiática de la historia de este país. Kamala Harris es hija de un reconocido economista de Jamaica que hizo su doctorado en la Universidad de Berkeley en California y una científica de la India ya fallecida. Los dos se habían conocido mientras hacían sus doctorados y a su vez trabajaban juntos en asuntos sobre la lucha por la igualdad social. Harris estudió ciencias políticas y economía en la Universidad de Howard, una universidad históricamente para estudiantes de raza negra. Luego estudió abogacía en la Universidad de California en San Francisco. Como abogada ocupó puestos de gran importancia. Trabajó como miembro de la Fiscalía Distrital procesando casos penales. Obtuvo la reputación de ser una abogada severa, tratando casos de gangas de violencia, abusos sexuales y tráfico de drogas. Luego fue nombrada fiscal del Distrito de San Francisco. En el 2010, Kamala fue elegida Procuradora General del Estado de California, siendo la primera mujer afroamericana en ocupar dicho cargo. En 2016 se postuló y ganó fácilmente la posición de senadora de los Estados Unidos, representando el Estado de California. Ella tiene la distinción de ser la primera mujer asiática y la segunda mujer afroamericana en ocupar el puesto de senadora en este país. En el 2020, Joe Biden la eligió para ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Nuevamente logró un triunfo histórico al convertirse en la primera mujer de color en ocupar este cargo. Durante el tiempo que ha trabajado como vicepresidente, ella ha continuado velando por los intereses de las mujeres, incluyendo el derecho al aborto y el derecho al voto para todos los ciudadanos. Ha estado investigando las causas por las cuales existe un número tan grande de inmigrantes que tratan de entrar a este país por el sur. Por esta razón, se ha reunido con algunos de los presidentes centroamericanos para tratar de entender y solucionar dicho problema de una forma humana. Su candidatura como presidente de los Estados Unidos ha tenido enorme acogida, no solo por las personas del Partido Demócrata, sino por todo aquel que teme volver a los opresivos años de la presidencia del candidato republicano Donald Trump. Nosotros, los latinos en particular, hemos sido el blanco de sus ataques racistas y xenófobos. Hemos escuchado el increíble desprecio con que el señor Trump se refiere a nosotros. Además, todos recordamos con horror el 6 de enero del 2021, cuando luego de haber perdido su reelección, trató de obtener el gobierno a la fuerza. Para muchos de nosotros que experimentamos esta realidad en nuestros países, resonó como una pesadilla. Es importante en estas elecciones más que nunca que todos los ciudadanos latinos nos unamos para defender nuestros derechos y nuestro origen. Carmen Neal. Fútbol. Estados Unidos elige un entrenador argentino para su selección. Por Alonso Velázquez. La Federación Estadounidense de Fútbol ha elegido al entrenador argentino Mauricio Pochettino como el nuevo técnico de su selección. Será la primera vez que un latino asuma ese cargo. El estadounidense Greg Berhalter fue el entrenador por 6 años y designado especialmente por su gran trabajo en el Columbus Crew de la MLS, pero hace un mes fue despedido por las críticas luego de la eliminación de la Copa América en la etapa de grupos. Nombres como el alemán Jürgen Klopp, quien ganó varios títulos con el Borussia Dortmund y Liverpool, y Luis de la Fuente, ganador de la Eurocopa con España, fueron mencionados, pero al final muchos analistas coinciden que Pochettino es la mejor opción y la más realista. El técnico argentino jugó como defensa central en sus inicios en el Newell's Old Boys de su país. Se mudó a España en 1994, donde jugó con el Espanyol y ganó la Copa del Rey en 2000, el primer título en 60 años para el equipo catalán. Luego fue al Paris Saint-Germain en 2001 y se quedaría en Francia hasta 2004. Posteriormente regresó al Espanyol hasta su retiro como jugador en 2006. Su experiencia como entrenador precisamente comenzaría con el Espanyol en el 2009. Continuaría hasta 2012, cuando pasó al Southampton inglés y realizó una gran campaña. Consiguió la atención de Tottenham Hotspur, club que lo fichó y donde se quedaría por 5 años. Durante ese tiempo, Tottenham siempre terminaría entre los 5 mejores de la Liga Premier y lo clasificó a la final de los Champions League por primera vez en su historia, convirtiéndolo uno de los entrenadores más cotizados en el mundo. Con la delantera comandada por el inglés Harry Kane y el coreano Heung-Min Son, Tottenham sería uno de los equipos más poderosos del mundo durante su mandato. Sin embargo, sus próximos 2 trabajos, en París y Chelsea, serían decepcionantes. Fue elegido entrenador del Paris Saint-Germain en 2021, donde Pochettino tuvo una enorme presión al contar con 3 superestrellas, Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi. Mientras que ganaron la Liga Francesa en 2022, no lograron llegar a las instancias finales de los Champions League, lo que provocó su despido. Luego llegó al Chelsea en un mal momento para el club. En 2022, debido a la invasión rusa en Ucrania, el dueño ruso Roman Abramovich fue presionado a vender el club. El nuevo dueño es ahora el estadounidense Todd Bowley, dueño Eldridge Industries, con sede en Greenwich, Connecticut. Bowley ha fichado a varios jugadores costosos y al parecer sin ningún plan estratégico. Chelsea terminaría 6.º en el último torneo, considerado malo por sus años gloriosos de años recientes. Estados Unidos en estos momentos posiblemente tiene la mejor generación de futbolistas en su historia, varios jugando en las mejores ligas de Europa, incluyendo a Christian Pulisic, actualmente en el Milan de Italia, para muchos el mejor jugador de Estados Unidos de todos los tiempos. Además, hay una aparición de jugadores latinos estadounidenses, especialmente de origen mexicano, como Ricardo Pepi, Alejandro Zendejas, Brandon Vázquez y Diego Luna. Es posible que con Pochettino tengan más oportunidades. El Mundial de 2026 será uno de los momentos claves de la historia del fútbol en Estados Unidos porque será uno de los anfitriones, y Mauricio Pochettino tendrá la dura tarea de llevar a la selección lo más lejos posible. 13ª edición de los Premios Latinos de Oro. Premio a la Gente Latina de Connecticut 2024. La Gran Gala de Connecticut. Nominados al Latino de Oro 2024. Categoría Política. Robert Sánchez, Puerto Rico. Es de origen puertorriqueño y fue elegido miembro de la Asamblea General de Connecticut de 2011 por el Distrito 25 de New Britain. Antes sirvió en la Junta de Educación de New Britain, donde fue una voz fuerte a favor de una educación de calidad. Tiene una licenciatura y un posgrado de Springfield College. También trabajó en la Agencia de Recursos Humanos de New Britain Incorporated. A lo largo de los años ha construido relaciones sólidas con familias, profesionales y líderes locales y mantiene un extraordinario nivel de compromiso, respeto y dedicación. Además, ha formado parte de organizaciones y juntas locales de New Britain como Ciudadanos por la Acción, el Consejo Federal de Residentes de Vivienda y la Comisión de Derechos Humanos. Carmen Sierra, Puerto Rico. Nacida y criada en Hartford, Connecticut, es de padres puertorriqueños. Fue elegida como tesorera de la ciudad de Hartford en noviembre de 2023, siendo la primera latina en Nueva Inglaterra en ocupar un puesto similar. Ella es la depositaria e inversionista de todos los fondos de la ciudad. Es responsable de la cartera de pensiones de más de $1,000 millones. Antes se desempeñó como tesorera adjunta y administradora del plan durante 12 años. Tiene una maestría en ciencias en administración pública de la Universidad de Hartford y una licenciatura en ciencias en gestión y recursos humanos de la Universidad Estatal Central de Connecticut. También forma parte de numerosas juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Christopher Rosario, Puerto Rico. Elegido en 2014 para representar Bridgeport en la legislatura estatal. Es miembro de los comités de apropiaciones, seguros y bienes, raíces y transporte. Antes fue miembro del comité municipal en Bridgeport. Es voluntario en organizaciones como Habitat for Humanity y asiste a Greater Bridgeport Christian Fellowship. Él demuestra constantemente un compromiso con la comunidad latina, defendiendo sus causas y abogando por sus derechos. Ha construido exitosamente puentes entre diferentes comunidades, fomentando una mayor colaboración y progreso. También trabaja para mejorar los resultados educativos de los estudiantes latinos, reconociendo el papel crucial que la educación juega en abrir oportunidades y alcanzar el éxito. Categoría: Arte y Cultura. Khaled García, Puerto Rico. Nacido en Caguas, Puerto Rico, empezó a cocinar desde los 12 años en el negocio de mariscos que tenía su papá. A los 17 empezó a estudiar cocina en un instituto y paralelamente entró a trabajar en el Caribe Hilton Hotel. Ahí inició su carrera de chef a un nivel alto. Trabajó como instructor de comida a nivel internacional y con farmacéuticas para la preparación de comidas saludables y nutritivas. Trabajó para la corporación Compass Group en la división Morrison, también como director de cocina en Yale New Haven Health y más reciente en Yukon Health como director culinario. Trabajó en el torneo de golf de Travelers bajo la dirección de Jay Volk y actualmente es el director culinario en Next Dine at McLean en Simsbury, Connecticut. Melia Benzusen, México. Es la sexta directora artística y primera mujer del Teatro Hartford Stage desde 2019. Es una directora galardonada y líder artística que ha dirigido en los principales teatros del país desde 1984, incluidas producciones en Huntington Theatre Company, Sleeping Whistle, Baltimore Center, Hartford Stage, Oregon Shakespeare Festival, New York, entre otras. Criada en la Ciudad de México, habla español con fluidez y ha traducido y adaptado una variedad de textos. Ha colaborado con dramaturgos como Annie Baker, Matt Smart, Edwin Sánchez, Eduardo Machado y José Rivera. Graduada de la Universidad de Brown, ha traído otras bilingües al teatro y promovido la participación de artistas latinos en varias obras del Hartford Stage. Verónica Bueno, Perú. Es nacida en Perú, graduada en contaduría de la Universidad San Martín de Porres y tiene una maestría de Post University. A través de los años encontró su pasión por la planificación de eventos, la fotografía y temas relacionados. Actualmente tiene su propia empresa de Bueno Photography. Se siente una mujer empoderada y transmite sus conocimientos a otras personas a través de talleres y eventos. Cree en los sueños y el trabajo duro para tener éxito en la vida. A través de su empresa transmite su creatividad y logra una conexión con sus clientes, produciendo historias únicas detrás de cada sesión de fotos. Con 5 años de experiencia, ha coordinado y fotografiado múltiples eventos desde bodas a quinceañeras, dulces 16, de maternidad, graduaciones y más. Categoría Educación. Violet Jiménez Sims, República Dominicana. Nacida en República Dominicana, es educadora y académica bilingüe y bicultural. Ha pasado más de 2 décadas desafiando las reglas no escritas y el lenguaje codificado que a menudo se encuentran en los espacios académicos. Ha trabajado en todos los niveles de educación, desde preescolar hasta entornos públicos universitarios. Ha desempeñado funciones como cátedra asesora académica, profesora de español e inglés como segundo idioma, administradora de escuelas públicas y universidades. Ha recibido numerosos reconocimientos por su compromiso por la justicia social. Sus áreas de especialización incluyen modelos de educación en 2 idiomas, bilingüismo, preparación de docentes y creación de espacios culturales y lingüísticamente sostenibles. Carmen Veloria, Puerto Rico. Es de origen puertorriqueño. Es vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de Central Connecticut State University. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de Central, una maestría de Educación de Boston College y un doctorado en Lengua, Alfabetización y Cultura de la Universidad de Massachusetts. Tiene un gran conocimiento como administradora de acceso a la universidad, como profesora, jefa de departamento e investigadora. Su trabajo de defensa, investigación, escritura, enseñanza y servicio comunitario crítico se centra en cuestiones de raza, etnia y uso del idioma. Ha escrito numerosos artículos académicos y capítulos de libros sobre desafíos pedagógicos. Mediante su trabajo supervisa las políticas discriminatorias y de segregación racial. Mirta Aldave, Perú. Es una maestra que entrega su corazón y alma a todos los estudiantes multilingües de Hartford Public High School. Enseña historia y ciencias mundiales. Establece una relación con sus alumnos y con sus padres más allá de lo académico. Realiza un evento para niños inmigrantes que están sin sus padres. El año pasado llevó a 35 estudiantes multilingües a la ciudad de Nueva York, donde visitaron la Estatua de la Libertad, la Isla Ellis, la Zona Cero y el Centro Rockefeller. El año pasado tuvo una de las celebraciones multiculturales más grandes de la historia de HPEHS. Estuvieron representados aproximadamente 35 países de estudiantes y 22 raíces culturales de docentes. Ella es como una madre para sus alumnos. Categoría Salud. Juan Salazar, Colombia. Se graduó en Medicina de la Universidad Javeriana en Colombia y tiene un máster de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Completó una residencia de pediatría en la Universidad de Connecticut y un doctorado en enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Minnesota. Es profesor y presidente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut y vicepresidente ejecutivo y jefe de Connecticut Children's. También ha dirigido la División de Inmunología y Enfermedades Infecciosas Pediátricas en Connecticut Children's y ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su excelente atención clínica y por su innovador trabajo de investigación. También dirige el programa de VIH pediátrico y juvenil en el Centro Médico. Jennifer Bell, El Salvador. Nació en Houston, Texas y es de padres de El Salvador. Estudió medicina en la Universidad de Texas y su especialización de cardiología en Boston. Ella es cardióloga y especialista de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante y trabaja en el Heart and Vascular Institute de Hartford Healthcare en Connecticut. También su especialidad incluye medicina interna. También es profesora en la Universidad de Connecticut. Ella tiene muchos pacientes hispanos y ayuda que ella los entiende para permitir tratamientos más adecuados, lo que muchas veces cuando el médico no sabe el idioma del paciente puede no entender su condición crónica. Sugiere reducir el consumo de sal y asegura que la gente que fuma tiene más posibilidad de tener infarto del corazón. María Restrepo, Colombia. Es de origen colombiano y es doctora en salud pública e investigadora asociada del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de UConn Health. Vive en Connecticut por más de 20 años y ha trabajado en varias organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente en las áreas de Hartford y New Haven. Sus áreas de especialización incluyen la salud de la mujer latina, la violencia de pareja y la evaluación de programas que ayuden a prevenir y sanar de la violencia doméstica, entre otras. Está especialmente interesada en promover la investigación en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, como las personas en situación migratoria irregular. Es también miembro del Consejo de Directores del Concilio Hispano de la Salud de Hartford. Categoría: Música. Jesús Pagán, Puerto Rico. Llamado El Sonero de la Mata, nació en Nueva York y es de origen puertorriqueño. Desde muy joven tuvo pasión por la música tropical. Después de vivir en Puerto Rico durante sus años de formación, ha perfeccionado su oficio como cantante de salsa en la Nueva Inglaterra. Siempre ha estado grabando, viajando y presentándose en diversos lugares. Cantó en el Carnegie Hall de Nueva York junto a Gilberto Santa Rosa. Jesús Pagán y su orquesta se presentaron en el concierto From Woodstock to Old San Juan en Northampton, Massachusetts, y ha actuado como teloneros para Willy Colón, Milly Quesada y La India. Invitado a actuar en 2023 en The Coca-Cola Music Hall en San Juan, Puerto Rico. En 2024 ha lanzado una colección de 8 canciones en CD, Digipack y plataforma digital. Lisbeth Ramos, Puerto Rico. Nació en Mérida, en Connecticut, y es de padres puertorriqueños. Conocida como Lisbeth, la nena de la bachata, comenzó su carrera artística en Puerto Rico integrando grupos de merengue. También participó en programas de talentos y competencias vocales. En el año 2004 regresó a Connecticut y se ha presentado en diversos locales y festivales. Tiene varias canciones que son éxitos como Eso es parte de la vida, Amor de historia y Amor foda de Bad Bunny. Ha sido producida por Martínez de León. Aunque canta pop y melódico, la mayoría de sus canciones son en bachata. Recientemente lanzó Embrujo, con gran éxito en Connecticut y Puerto Rico. Su último sencillo es Si una vez, canción de la recordada Selena, a su estilo y al ritmo de bachata. Gustavo García, Argentina. Músico y productor nacido en Córdoba, Argentina y radicado en Connecticut desde el 2000. Con mucho respeto por los pueblos originarios, ama el folclore desde pequeño. En su adolescencia fue parte del grupo Cumelén, que quedó segundo en una competencia nacional. Desde el 2014, junto a su esposa, trabaja produciendo eventos folclóricos para la comunidad argentina y latina por medio de su empresa Munay Productions. Además de eventos con artistas locales, ha producido shows para artistas de renombre del folclore argentino como Roberto Carabajal, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Fabricio Rodríguez y Los Saloncitos, entre otros. En cada concierto, Gustavo es responsable del abrir el show con su talento y siempre con una propuesta renovada. Categoría: Deportes. Dani Barrera, Colombia. Nació en Bogotá, Colombia. Estudió en la Universidad de California. Es un futbolista colombiano nacionalizado estadounidense. Juega como centrocampista, de largo recorrido como jugador profesional. Ha jugado en equipos como Ventura County Fusion, Atlanta Silverbacks, San Antonio, Carolina RailHawks y Fresno de la Segunda División de los Estados Unidos. También ha jugado en el Spartak de Serbia, internacional con la selección sub-17 y sub-18 de los Estados Unidos. Desde el 2019 es jugador del Hartford Athletic, que participa en la USL. Lleva el número 10 en la espalda. Ha sido el capitán en numerosas oportunidades y ya es considerado un símbolo del equipo de Hartford. Además, presta su imagen para promocionar el equipo y participa de las clínicas para los niños. Fernelli Félix Sr., República Dominicana. Nació en República Dominicana y reside actualmente en Danbury, Connecticut. Es un exboxeador profesional que peleó en la máxima categoría y se retiró en 2008 con un récord de 23-9 y 16 knockouts. Debutó el 30 de agosto de 1993. Dentro de su larga y exitosa trayectoria, tiene el orgullo de haber peleado en el mítico Madison Square Garden de Nueva York ante un estadio completamente lleno. Luego de dejar la actividad profesional, se dedicó a entrenar a sus hijos, primero a Fernelli Jr. y posteriormente a Ali Félix, de solo 20 años. Ambos están compitiendo con gran suceso en la misma categoría que el padre, peso pesado. Pese a que sabe de los riesgos del boxeo, él y su esposa apoyan decididamente la actividad prometedora de sus hijos en el ring. Pedro Mercado, Puerto Rico. Nació en Nueva York y junto a su familia se mudaron a Ibonito, Puerto Rico. Posteriormente se mudan a Hartford, Connecticut. Asistió a la Universidad de Connecticut y a la Escuela de Negocios Morse y se graduó en contabilidad. Desde pequeño es un apasionado del béisbol, primero jugando con sus hermanos, después integrando el equipo La Plata, dirigidos por su padre, Víctor Mercado. Fundó la Liga de Softball Los Amigos en 2009 y hasta la fecha es el presidente organizando campeonatos y formando jóvenes deportistas y buenas personas. También integra la directiva de organizaciones como CICD, Puerto Rican Parade, Cold Park Foundation y Hartford Yard Goats. Fue uno de los impulsores para traer un equipo de béisbol profesional a Hartford. Categoría Ayuda a la Comunidad Latina. Xiomara Capo, Puerto Rico. Es de origen puertorriqueño y es la directora ejecutiva de la Municipalidad de Windham, a través de la cual demuestra su dedicación permanente al servicio de la comunidad y la aceptación de la cultura de todos. Como funcionaria pública, prioriza las necesidades y preocupaciones de las personas a las que sirve. Una de sus fortalezas es su profunda conexión con sus raíces y su compromiso de honrar y elevar la cultura puertorriqueña y latina, fomentando la inclusión y la unidad dentro de la ciudad. Es una de las creadoras y directora del Festival Anual Multicultural de Windham, en el que participan organizaciones variadas, pequeñas y grandes empresas, músicos locales y comida típica. Además, promueve otros festivales musicales y culturales. María Reyes, República Dominicana. Nació en Santo Domingo, República Dominicana. Se graduó en Administración de Empresas de la Universidad OIM en Santo Domingo. En 2005 emigró a los Estados Unidos y se estableció en Nueva York y luego en Waterbury, Connecticut. Tiene su propia guardería infantil Divino Niño Daycare. Ha sido educadora de cuidado infantil durante 16 años. Fue tesorera del Consejo de Cuidado Infantil Familiar de CSEA por 7 años y es la vicepresidenta regional desde hace 4 años. En 2014 recibió el premio al emprendedor de la organización de Madre Latina en reconocimiento a su destacado servicio comunitario. En 2016, la organización Poder de los Padres de Connecticut celebró su gran trabajo en Waterbury. En 2023 fue madrina del desfile dominicano del Bronx en Nueva York. Graciela Rivera, República Dominicana. Nació en Nueva York y su niñez la pasó con su abuela en República Dominicana. Cuando volvió, su familia se radicó en Hartford. Se estudió en las escuelas públicas y se graduó en psicología de la Universidad de Connecticut y tiene un máster en información y ciencias bibliotecarias de la Universidad de Syracuse. Trabajó en el sistema escolar de Hartford, donde después de varios años volvió y alcanzó la posición de directora de la renovada biblioteca de la Park Street, que dan variados servicios y cuentan la mayor cantidad de libros en español de todo el área. También hacen eventos multiculturales y celebran los héroes de la comunidad con la pintura de murales en el vecindario. Categoría Medios de Comunicación. Lenny Mejía, República Dominicana. Es nacida en República Dominicana Es la presidente de Dinámica Radio 1120 AM de New Britain desde 2018. Además, es la productora radial, radio host, relacionista pública bilingüe. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose como doctora en medicina. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo las llaves de la ciudad de New Britain. Su radio es la voz en español de los Hartford Yards Goats, transmitiendo todos los partidos del equipo local. También ha trabajado en la Junta Central Electoral de Connecticut. Es también juez de paz y notario público. En su labor comunitaria es vicepresidente del Instituto Duartino de Connecticut y también es voluntaria en comunicaciones de la Cruz Roja Americana. Norma Rodríguez, Puerto Rico. Nació en Puerto Rico y llegó a New Haven, Connecticut a los 5 años. Después de una primera carrera como directora de Atwater Senior Center, fundó y es la presidente de la Voz Hispana de Connecticut, medio de comunicación con más de 30 años de vigencia, con ediciones semanales impresas. Además, conduce un programa bilingüe en la radio 103.5 FM, que se emite también por redes sociales. En la década de 1980 fue la primer miembro del Comité Central Hispano en el Partido Demócrata y de la Comisión de Asuntos Latinos y Puertorriqueños del Estado de Connecticut. Después de graduarse de la Universidad de Connecticut, ha sido mentora para numerosos jóvenes. El gran mérito es su constancia y continuidad al frente de un multimedio hispano en Connecticut. Dani Daniel, República Dominicana. Es de origen dominicano y graduado en locución en 1998. Ese mismo año fijó su residencia en la ciudad de Meriden, Connecticut, y paralelamente comenzó como locutor en la radio estación La Brava 1470 AM. Luego se ha desempeñado con gran acogida en diferentes radios como Huracán 990 AM, Radio Cumbre 1450 AM de Bridgeport. Desde el 2012 trabaja en la Gigante 840 AM, cuyo nombre cambió en los últimos años y hoy es Viva Radio y se puede sintonizar también en la 107.3 FM. También trabaja intensamente como maestro de ceremonias y DJ en diferentes clubs y eventos privados. Con cerca de 30 años de experiencia en el rubro, es muy querido y reconocido por su personalidad, su humildad, su creatividad y la alegría que contagia. Categoría estudiante. Cielo Muñoz. Nació en Hartford, Connecticut y es de padres peruanos. En el 2022 se graduó de Connor High School en la ciudad de West Hartford con honores. Actualmente estudia psicología en la Universidad de Connecticut. Ella puso en práctica su experiencia en campañas políticas y corrió su propia campaña ganando las elecciones de senadora en UConn, donde representó a más de 19.000 estudiantes. Fue responsable de redactar legislación y llevar a cabo iniciativas destinadas a abordar las preocupaciones de los estudiantes. Siempre está envuelta en los diferentes eventos de su universidad y ayuda a sus compañeros y maestros. Siempre está involucrada en la comunidad. Además, le encanta jugar el tenis, toca la guitarra y pasar el tiempo con su familia. Brandy Kichimbo, Ecuador. Ella nació en Torrington de padres ecuatorianos, estudió en Torrington High School y se graduó en 2022, en donde siempre participó en actividades culturales bailando danzas típicas ecuatorianas. Actualmente estudia el tercer año de enfermería en St. Joseph University. Siempre participa en eventos a beneficio de la comunidad hispana de Torrington. Acaba de completar un semestre de estudios clínicos y obtuvo un amplio conocimiento sobre la atención al paciente, la terminología médica y la distinción entre condiciones normales y anormales. También es miembro de la Asociación de Estudiantes de Enfermería, SNA, donde los estudiantes de enfermería, se reúnen para hablar sobre la profesión de enfermería y contribuir a la comunidad. Isabel Young, Puerto Rico. Su madre es puertorriqueña, estudia ciencias políticas en Central Connecticut State University, donde es senadora en el gobierno estudiantil. Es en una obra de 2016 representada por Western Mass Boricuas Interpretó el papel de una niña cuya escuela fue cerrada por una ley. En la escuela secundaria bailó de manera competitiva y participó en la Sociedad de Honores Españoles. Representó a Utuado en el certamen Miss Puerto Rico of Greater Hartford 2023, ganó como mejor talento y fue elegida Miss Puerto Rico durante su mandato. Ha contribuido a la comunidad latina en servicios y eventos culturales. Recibió el premio Mujer Imparable 2024 en la ceremonia anual de CBM, abogada por la inclusión, el empoderamiento, la educación y la conciencia política. Categoría: trayectoria. Zulma Toro Ramos. En 2017, la doctora Zulma Toro se convirtió en la 13ª presidenta de la Central Connecticut State University, la institución de educación superior con apoyo público más antigua de Connecticut. Es la primera mujer y la primera presidenta hispana en la historia de Central. Con un historial excepcional en la creación, fomento y desarrollo de programas y actividades de participación comunitaria, la presidenta Toro tiene un legado de trabajo con legisladores estatales para mejorar el impacto social, económico y cultural de la educación superior. La doctora Toro ha sido durante mucho tiempo una hábil académica y defensora de hacer que la educación superior sea más diversa e inclusiva. Sus publicaciones han testificado elocuentemente sobre el imperativo nacional de preparar a las mujeres para carreras en ingeniería y STEM. La doctora Toro obtuvo un doctorado del Instituto de Tecnología de Georgia, una maestría de ingeniería industrial y de operaciones de la Universidad de Michigan y una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad de Puerto Rico. Antes de llegar a Central, se desempeñó como vicerrectora ejecutiva y rectora de la Universidad de Arkansas, Little Rock. Antes de eso, fue decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Wichita, Kansas, decana de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de New Haven, Connecticut, y rectora de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Lo que realmente necesitas para brillar. Por María Marín. Si ha habido un concurso de Miss Universo donde más personas han estado de acuerdo con la selección del jurado, ha sido la última coronación de Shaynice Palacios. Desde el primer día de competencia, la joven nicaragüense brilló y llamó la atención por ser diferente. Llegó con cabello corto, un porte impresionante en la pasarela, una sonrisa cautivadora, una historia de superación personal admirable y un aire especial que simplemente la hacía brillar cada instante. El secreto de esa gracia única quedó revelado la noche del certamen, cuando en una de las preguntas la bella joven de 23 años y ex vendedora de buñuelos dijo que para ser un ejemplo para los demás hay que tener humildad y agradecimiento por las pequeñas cosas, siendo eso lo más valioso de la esencia humana. Sin duda, independientemente de nacer en una familia de escasos recursos o en una cuna de oro, hay que desarrollar humildad emocional para llegar a la cima de la seguridad y la sabiduría. Y qué bueno que esta coronación nos recuerde la importancia de la humildad. Muchos viven equivocados creyendo que ser humilde es sinónimo de ser débil, pero realmente es todo lo contrario. Mientras más humilde seas, más fortaleza y seguridad en ti mismo tendrás para brillar. Seguramente en tu búsqueda de una mejor vida te has propuesto muchas veces ser más positivo y hacer diversos cambios, pero jamás te ha pasado por la cabeza ser más humilde. Serlo comienza con saber valorar a los demás y jamás creerte mejor que nadie. Antes de juzgar a alguien, ponte en su lugar y practica la empatía. Mientras, otro comportamiento importante de la humildad es saber reconocer cuando te equivocas, pedir disculpas y también saber dejar el orgullo a un lado para solicitar a otro la ayuda que necesites. Pero sobre todo, cada cosa que realices, hazlo porque te hace sentir bien contigo mismo, jamás por competir y querer ser mejor que el resto de las personas. Gracias, Shaynice Palacios, por recordarle y confirmar al universo que hay que ser humilde para brillar, triunfar e inspirar. Para más motivación visiten www.mariamarin.com, Facebook María Marín, Twitter arroba María Marín, Instagram María Marín Motivation, TikTok María Marín Motivation, YouTube María Marín. Y aquí termina esta lectura de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.